Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela. Delcy Rodríguez transmite agradecimiento de Maduro a Putin.
Panamá. Protestan contra la impunidad de corruptos ante la Corte Suprema de Justicia.
Argentina. Presidente Macri cambia su ministro de Economía para enfrentar elecciones.
Perú. Justicia fija para el viernes audiencia sobre prisión para Kuczynski por Lava Jato.
Guatemala. Indígenas exigen devolución de sus tierras.
Ecuador. Sindicatos demandan al gobierno y al Fondo Monetario Internacional por violar la Constitución.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció a Rusia el apoyo ofrecido a su país durante una reunión sostenida con el canciller ruso Sergei Lavrov en Moscú.
Formamos parte también del selecto club que estamos contra el intervencionismo y las medidas unilaterales ilícitas e ilegítimas, que defendemos los principios y los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, que creemos profundamente en la legalidad internacional. Rusia ha sacado la espada de todos los pueblos que luchamos por la independencia, por la libertad y por la soberanía, y da la batalla mundial por la libertad. En el caso específico, sabemos que defiende los principios de la Revolución Bolivariana.
La diplomática venezolana, quien está de visita oficial en Rusia, la segunda en lo que va de año, ha subrayado además que las sanciones ilícitas de Estados Unidos contra Venezuela se han convertido en el espacio extraordinario para que crezca cooperación entre Moscú y Caracas.
A su vez, el canciller ruso ha renovado en dicho encuentro el apoyo de su país a Venezuela frente a las presiones de Estados Unidos y ha expresado la intención de Moscú de contrarrestar la presión contra Caracas.
Rusia es uno de los mayores aliados de la administración de Maduro y critica el apoyo que Washington brinda al autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y a los opositores, alertando de que la intervención de Estados Unidos en el país bolivariano agravará la situación.
La impunidad que beneficia a expolíticos estrechamente ligados a los denominados círculos de poder muestra el deterioro de la justicia en Panamá, según denunciaron representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil, quienes realizaron una protesta pacífica en las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Panamá. Un manifestante aseguró que las denuncias de corrupción no llevan a ningún lado.
Aquí la misma procuradora de la nación ha hecho conferencia de prensa declarando más de cuatro cosas que están sucediendo y nada ha pasado. Aquí hay gente que ha jurado hasta por sí mismo, por su propia vida, haciendo declaraciones fuertes contra el gobierno pasado y nada ha pasado.
Juana Camargo, representante de la organización Espacio Encuentro de Mujeres, criticó el robo de fondos de los programas sociales.
Cada dólar que se han despilfarrado, que no se han utilizado para resolver los problemas de la población, los problemas enormes que tenemos, las personas en este país que no tienen medicina, tenemos problemas de niños en condiciones de desnutrición, tenemos problemas extraordinarios en materia de educación, tenemos problemas importantes en materia de pobreza, tanto de hombres como de mujeres.
Diferentes decisiones polémicas, como el reciente veredicto de no culpabilidad al expresidente Ricardo Martinelli en el caso de los pinchazos, o la decisión de la propia Corte Suprema de Justicia de no ampliar el plazo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción para continuar las investigaciones relacionadas al caso Odebrecht, alimentan la insatisfacción, según constató José Luis Paniza, estudiante de Derecho.
Son muchas cosas que han venido ocurriendo que nos llevan a pensar que esto no es algo de una ocasión, esto no es un tema de que hay un juez se equivocó, sino que ya parece que es un sistema y que esta es la forma en que la Corte Suprema de Justicia y otros estamentos del órgano judicial han venido operando.
En un breve intercambio, el magistrado Harry Díaz se comprometió al llevar al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la discusión acerca de la implementación de la carrera judicial, que se encuentra regulada por ley desde agosto de 2015. Sin embargo, la falta de presupuesto del órgano judicial aún no incluye los fondos para su implementación.
Lo voy a llevar al pleno y voy a insistir en que se implemente la carrera judicial.
¡Queremos la ley 53!
El jueves tenemos pleno. Voy a llevar la nota que ustedes ya presentaron, que en realidad nos deben dar copia a todos los magistrados.
Se lo haremos llegar.
Para tocar el tema y señalar que hay que implementar la carrera judicial, que no es la primera vez que lo digo, lo vengo diciendo hace años.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En Argentina asumió el tercer ministro de Economía en menos de 4 años. Un contexto de crisis política que podría repercutir en el próximo proceso electoral. El anterior titular, Nicolás Duchovny, debió presentar su renuncia luego de los resultados de las elecciones primarias. Fue el operador del endeudamiento argentino con el Fondo Monetario Internacional y, según el economista Mariano Félix, se convirtió en el peor ministro de Economía de la historia del país.
Sí, efectivamente, él fue el principal negociador del préstamo con el Fondo Monetario y actúa en los últimos 6 meses, desde que se firmó ese acuerdo, ha actuado como el representante del Fondo en la Argentina, tomando las decisiones que el Fondo indicaba. Y la economía está en una profunda recesión que se incrementa día a día, así que de conjunto ya se está hablando de que es el peor ministro de Economía de toda la historia de la economía argentina.
En este contexto, el presidente Mauricio Macri designó a Hernán Lacunza para desempeñar el cargo de ministro, con el dólar, las tasas de interés y el riesgo país en sus índices más altos.
Un nuevo ministro de Economía que asume a 2 meses de las elecciones presidenciales y que fungía con el mismo cargo en la provincia de Buenos Aires, donde dejó una deuda millonaria en moneda estadounidense que, según Lacunza, se debió a las difíciles coyunturas internacionales.
Estamos en un momento complejo, en el medio de un proceso electoral que no es indiferente a la situación de los mercados, pero lo que más nos preocupa es a la situación de la población en general.
Según el economista Félix, las deudas en divisa exterior son una práctica común, pero riesgosa.
Los gobiernos tienden a endeudarse en moneda extranjera porque la tasa de interés que pagan es más reducida, si bien es en dólares la deuda, y después cuando hay devaluaciones como la actual, el impacto sobre las finanzas públicas es tremendo. En este año seguramente el aumento en el pago de deuda pública por parte de la provincia de Buenos Aires va a aumentar muchísimo a caballo de la devaluación enorme que ha tenido la moneda argentina.
Una serie de medidas de emergencia intentarán ser un paliativo para las clases más desfavorecidas, en un sentido contrario a las anteriores decisiones económicas que llevaron a la coalición oficialista a perder por 15 puntos las elecciones primarias.
El Poder Judicial de Perú fijó para este viernes la audiencia en la que evaluará el pedido de la Fiscalía de imponerle al expresidente Pedro Pablo Kuczynski prisión preventiva en lugar del arresto domiciliario que viene cumpliendo en el marco de las investigaciones por el caso Lava Jato.
El miércoles, el equipo fiscal Lava Jato, que investiga el caso de corrupción, solicitó al Poder Judicial que se cambie el arresto domiciliario de Kuczynski por prisión preventiva. Según el fiscal Domingo Pérez, a cargo del caso del exmandatario, este habría incurrido en faltas de conducta durante su arresto, por lo que pide que se le recluya en un centro penitenciario por un lapso de 36 meses.
Pérez indica que Kuczynski habría faltado a la prohibición de comunicación con testigos en todas las investigaciones que lleva a cabo el representante del Ministerio Público, así como a la prohibición de realizar reuniones sociales en el inmueble donde se llevó a cabo la detención domiciliaria.
Kuczynski es investigado por el equipo fiscal Lava Jato por presunto lavado de activos en la construcción del corredor vial interoceánico Perú-Brasil y el proyecto de irrigación e hidroenergético de Olmos, obras adjudicadas a la empresa Odebrecht de manera ilícita.
Ambas fueron ejecutadas durante el gobierno de Alejandro Toledo, en el que Kuczynski ejerció como ministro de Economía. Al expresidente le fue concedido el arresto domiciliario en abril por padecer problemas cardíacos.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Cientos de indígenas llevan más de 2 semanas pernoctando frente a la Casa Presidencial de Guatemala para exigir tierras que les prometió el presidente. A pesar de la fuerza de voluntad de la resistencia, los más de 120 niños que acompañan a sus padres en el campamento empiezan a enfermar, según denunció Zoila López, líder del movimiento de Cajolá.
Por el agua, por la lluvia, los niños se enferman y la verdad ahora ya, por ejemplo, ahorita ya no tenemos agua, agua pura con el agua del chorro, sí. Se enferman los niños. La leña también, estamos usando leña, pero ya no tenemos leña. Y los más, o maseca, o otros víveres que nos sirven aquí, fideíto, es lo que estamos dando a los niños. Pero ya nos terminó, ya no tenemos.
Uno de los mayores obstáculos es el costo de la finca que exigen, que ronda los 10 millones de dólares. Por unanimidad, los manifestantes decidieron que las negociaciones deberían realizarse al más alto nivel, afirmó el líder campesino Óscar Ramírez.
Entonces, nuestra exigencia hoy es que el señor presidente, todo lo que prometió, pues, que es pagar la finca. Y esa es nuestra exigencia hoy. Y pues, como no da la respuesta, pues, todo el grupo, pues, quiere ir con buena respuesta.
Leocadio Huracán, un diputado que ha acompañado las negociaciones, estuvo presente en una mesa de diálogo intersectorial donde se acordó otorgar cerca de 3,3 millones de dólares de los 10 que cuesta la propiedad que exigen los campesinos. Huracán criticó al gobierno, pero sobre todo al Estado, por las deudas históricas.
Porque tenemos un Estado responsable, un Estado que no le interesa atender las demandas y atender las exigencias del pueblo. Están aquí porque ya cumplieron muchos años de demandar que el Estado les reconozca, que el Estado les dé un resarcimiento por lo que nos fueron despojados desde 1810.
Las condiciones de vida en las áreas rurales no permiten el desarrollo de los pueblos indígenas en su mayoría. Es por eso que comunidades como la de Cajolá deciden tomar medidas como acampar frente a Casa Presidencial para que sus demandas sean escuchadas.
El gobierno de Ecuador y el Fondo Monetario Internacional enfrentan una nueva demanda, acusados de atentar contra los derechos de los ecuatorianos garantizados en Constitución. A la demanda interpuesta por incumplimientos constitucionales y legislativos, hace pocas semanas se suma una nueva causa contra el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, porque la aplicación de las medidas impuestas por los prestamistas están afectando derechos fundamentales de la ciudadanía, como el trabajo, la salud o la educación, afirmó Eduardo Picuasi, abogado patrocinador de la demanda.
Entonces ellos están simplemente haciendo un saludo a la bandera con la Constitución, con los instrumentos internacionales, con las propias leyes que ellos mismos han creado, y eso no podemos permitirlo.
Esta vez las federaciones sindicales y la agrupación denominada Acción Jurídica Popular cooparon la Corte Constitucional para interponer su demanda. El sindicalista César López argumentó la iniciativa.
Tratar justamente de detener este procedimiento, que no avance más, porque va a golpear más a la economía del país en las situaciones que nos encontramos, ¿no? Hay mucho desempleo, mucha desocupación, mucha inseguridad.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha dicho reiteradamente que se trata de créditos beneficiosos utilizados exclusivamente para invertir en sectores vulnerables.
Ese es el destino del dinero de este crédito que se ha obtenido como nunca antes, porque es inédito, no solamente en el Ecuador, en el mundo. Es la primera vez que convergen muchísimas instituciones internacionales para poder dar apoyo a un país que quedó devastado después de la debacle que significó la década perdida para el Ecuador.
Este crédito asciende a 4.200 millones de dólares para ser pagado en su totalidad a 15 años plazo, con una tasa del 3,2%. Para Pablo Iturralde, director del Centro de Derechos Económicos, se trata de un círculo vicioso.
Nos llevan a un modelo de déficit fiscal, de déficit comercial y además de fuga de capitales, que solamente se puede sostener con más deuda. Y al futuro, esto nos lleva otra vez a una situación de austeridad fiscal que requiere nuevamente más deuda. Es un círculo vicioso. Hay que salir de ese círculo vicioso saliendo del Fondo Monetario Internacional.
Mientras que acciones como esta buscan detener las recetas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, el gobierno apresura el paso para tramitar una reforma laboral y tributaria, concesionar la mayor refinería de petróleo del país y la empresa estatal de servicios telefónicos.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.